Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 26 de septiembre de 2023. Comenzamos.
¡Hoy! ¡Ah, no! Perdón. ¡Buen día, grupo! ¡Y es martes! No puede ser, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito en el mundo mundial del universo de todas las constelaciones, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! A 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, los padres de las víctimas ignoran el paradero de sus hijos y la promesa del presidente de resolver el caso sigue sin cumplirse.
¿Cómo? ¿Se están sugiriendo que AMLO no cumple sus promesas?
No.
¡Qué osados! Ayer, los familiares de los 43 desaparecidos y su abogado, Vidulfo Rosales, acudieron a Palacio Nacional a la reunión pactada con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Hola,
tú. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para exigir que se entregue la documentación faltante sobre el caso. Al salir de la junta, Vidulfo Rosales declaró que la nueva narrativa de Alejandro Encinas se parece más a la versión de la verdad histórica del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, pues no les presentaron nada nuevo. Continúan deslindando al ejército a pesar de los señalamientos del GIEI e incluso criminalizan a los estudiantes.
Entonces ahora está incorporando elementos nuevos a este informe, más cercanos a la verdad histórica, incluso criminaliza a los estudiantes de la normal, refiere que venían, que había una infiltración ahí entre parte de los estudiantes, reduce, vuelvo a repetir, los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos. La responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades.
Hoy está prevista la marcha pacífica por el 9º aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Iniciará a las 4 de la tarde y partirá desde el Ángel de la Independencia en dirección a la plancha del Zócalo, por lo que atendiendo a las políticas del gobierno más humanista de la historia, el trayecto ya se encuentra vigilado y amurallado. Y hablando de hacerse güeyes, el presidente López Obrador minimizó el desfile del cártel de Sinaloa en la Sierra de Chiapas, asegurando que es mucha propaganda. El mandatario admitió que antes de su desfile alegórico, los criminales cortaron la luz en la región e impiden que trabajadores de la CFE la vuelvan a conectar. O sea, como siempre ocurre, nada más que en vez de hueva, ahora los electricistas tienen miedo. Durante su conferencia matutina, el mandatario criticó que se difundiera la noticia y fuera reproducida por los conservadores. A ver, ¿por qué no difunden que me comí un tamal de chipilín, eh? ¿Malditos conservadores? Señaló que es un asunto muy limitado a una región. Claro, una región pequeñita, que abarca de la frontera con Guatemala a la frontera con Estados Unidos. Vamos, lo que viene siendo México.
Afortunadamente, no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general, y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda.
Por otra parte, el tabasqueño dijo que el artículo publicado por la revista Science, que asegura que el narcotráfico es el quinto empleador del país, es falso, ya que probablemente sea la empresa Chocolates Rocío la que ocupa ese lugar.
Cartel de 175. Oxxo, ¿no? Eso es falso. Y lo puedo probar. ¿Quién está ofreciendo más empleo? Es la industria de la construcción.
Por cierto, el presidente ahora sí obedeció al INE y antes de empezar la mañanera proyectó el mensaje que le ordenó el instituto. Pero, como su pecho no es bodega, le agregó una posdata dirigida a los conservadores en donde se leía, aunque el staff me rogó no leerlo en mi voz de AMLO, me vale, lo voy a hacer. ¿Y eres conservador? Bueno, lo voy a leer como Vilchis. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasicismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Esta orden derivó de las sistemáticas violaciones del mandatario a la legislación electoral al hablar sobre la elección de 2024, a las que se suma esta nueva porque la instrucción era poner un mensaje distinto, nomás que el viejito rabioso no supo aguantarse el ardor. Vitacilina, anúnciate aquí. En el Senado de la República, Morena impulsa una nueva ley general de población que contempla integrar fotografía y huellas dactilares a la clave única de registro de población, o sea, la CURP. La oposición, que se pronunció en contra, alertó por el riesgo que implica que el gobierno maneje datos personales y biométricos. Sin embargo, Morena empujó en comisiones la aprobación del proyecto con 8 votos a favor y 7 en contra. La nueva ley describe que la CURP con fotografía tendrá nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, firma y huellas dactilares y deberá renovarse cada 15 años. Nada da más tranquilidad que el saber que toda nuestra información va a estar en manos de un gobierno que no es ni 90% honrado ni 10% capaz y es 100% ejército. En temas electorales, el Ejecutivo Federal dio a conocer que la Sedena ofreció a Xochitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum un plan de protección durante sus campañas. A lo que Chiapas respondió, ¡ah, chingón! ¡Duren! El mandatario señaló que la clase política y las élites son quienes favorecen el contexto de violencia y no la ciudadanía común, añadiendo que la administración garantizará que los comicios transcurran en orden, vigilando muy de cerca a las élites. A lo que Chiapas respondió, no, en serio, no necesitamos nada. Todo chido, aquí estamos bien, estamos bien. López Obrador agregó que la medida no se limitará a las virtuales candidatas, sino que será aplicada a cualquier servidor público o persona que busque un cargo de elección popular. Chaparigos, ¿por qué no se lanzan todos de candidatos? A ver si ahí sí los cuidan.
Ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum.
Tras el anuncio de López Obrador, Xochitl Gálvez respondió que ella no necesita el apoyo de este gobierno, que el país es sumamente seguro y que jamás aceptaría una escolta, se crean. Hidalguense dijo que sí recibió la carta del secretario de la Defensa y agradeció la medida, pues así ya no tendrá que usar tantos chalecos antibalas debajo del huipil, comprobando que lo que verdaderamente une a la clase política en este país no es el amor por México, es el miedo que se tienen entre ellos.
He dado ya una cita con el general secretario para poder platicar de los alcances. Sin lugar a duda, hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante, como Zacatecas, donde me impresionó cómo la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos.
La alcaldesa de Cuauhtémoc y señora en situación de novio degradable, Sandra Cuevas, formalizó su solicitud de licencia por 16 días para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno. La funcionaria informó que su campaña política para alcanzar la candidatura del Frente será del 4 al 19 de octubre, que recorrerá las 16 alcaldías y que no repetirá ni un solo outfit. Soporten pandrosas.
Ya nos gira de agradecimiento por la Cuauhtémoc en las 33 colonias a partir del 25, es decir, a partir del día de hoy y hasta el 2 de octubre. El 3 de octubre vamos a presentar licencia y el 4 de octubre arrancamos gira por la Ciudad de México.
En la alianza opositora hay más contrincantes, entre ellos el Ricardo Anaya más albino, Santiago Taboada, el Ricardo Anaya más nazi, Adrián Rubalcaba, y el Ricardo Anaya más varonil, Lía Limón. En Morena, el registro de aspirantes a la contienda interna para la Ciudad de México comenzó con la alcaldesa que le robó la voz a la sirenita, Clara Brugada. La aspirante acudió a la sede nacional de Morena para inscribirse y anunciar que buscará convencer a todos, todas y todes de ser la mejor opción y pidió a sus simpatizantes, simpatizantas y simpatizantes que la promuevan entre sus conocidos, conocidas y conocides. Brugada aseguró que se inscribe para ganar el honor de defender a la Cuarta Transformación e invitó a su primer evento a todos los desempleados que no tengan nada que hacer mañana a las 11 en el Monumento a la Revolución. No lleven lunch porque seguro habrá tortas.
Pues lo que decida Morena, si nos dicen que las quitemos, pues le diremos a las personas, a la ciudadanía que lo haga. Voy a respetar todo lo que diga Moreno.
Quien también llevó a cabo su registro y llegó hasta con Club de Fans fue el ex secretario de Seguridad Ciudadana, en el que piensa tu mamá cada que es cumpleaños de tu papá, Omar García Harfuch. El aspirante hizo su registro de forma virtual y posteriormente acudió a un hotel de la alcaldía Venustiano Carranza, en donde señaló que seguirá los ideales y principios de la Cuarta Transformación. Es decir, que hará lo que Andrés Manuel le ordene hacer. Además, recalcó que durante su gira por las alcaldías tendrá una seguridad distinta debido al atentado que sufrió en 2020. Así que no se sorprenda, señora, si al tratar de acercarse a darle una nalgada, acaba con 20 plomazos adentro.
Quiero mi voluntad y compromiso de servir, de trabajar con determinación, con dedicación y entrega por el bienestar de la población, con el claro objetivo de dar continuidad siempre a los proyectos iniciados y retomados por la doctora Claudia Sheinbaum, conduciéndome bajo los ideales y principios de la Cuarta Transformación.
En Puebla y Chiapas, como chamacos aventándose después de rota la piñata, aspirantes morenistas como Ignacio Mier y Patricia Armendáriz también anunciaron su registro para la elección interna del partido. Rocío Nale irá por la candidatura a Veracruz y la diputada Yanin Patricia Quijano Tapia buscará ser la abanderada en Yucatán. Si usted no recuerda quién es Yanin Patricia Quijano Tapia, es Federica, la pelona de Cabá. No, la otra. Si usted no recuerda qué es Cabá, era un grupo musical en los 90. Si usted no recuerda los 90, seguramente le pegó durísimo a las tachas.
Recordemos que la instrucción de Claudia Sheinbaum es unidad. Vamos a trabajar todo este tiempo para la continuidad de la Cuarta Transformación.
A su derecha, por favor. Gracias,
muchas gracias. Quien definitivamente renunció a sus aspiraciones fue Gerardo Fernández Noroña. El vocero de Claudia Sheinbaum consideró que no hay condiciones para inscribirse a este proceso, que no hará un desfiguro como Marcelo Ebrard y que no irá a que lo maltraten. Señor, si alguien lo ha hecho, denúncielo. En México el maltrato animal ya es un crimen. En otros temas, autoridades de Jalisco dieron a conocer avances en la investigación por la privación de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa. Destacaron que se logró identificar la ruta y vehículos participantes, que la funcionaria ya había sufrido amenazas y agresiones anteriores, pese a lo cual no contaba con protección del ejército porque ni candidata era. La Fiscalía de Jalisco solicitó información a la Fiscalía de Michoacán para saber si Yolanda Sánchez interpuso denuncias formales por las amenazas que había hecho públicas a fin de obtener más pistas. Por su parte, el gobernador morenista de Michoacán y personaje fusión de Santiago Krill y Fernández Noroña, Alfredo Ramírez Bedoya, se lavó las manos al declarar que la alcaldesa no había pedido protección.
No solicitó ningún tipo de seguridad personal. Sí había, hay que decirlo, algunas situaciones de enfrentamientos, de operativos fuertes que estábamos realizando en la zona de Cotija durante todo este año.
¡Ah! Me acaba de llegar un cable de último minuto. Gracias. Y de acuerdo con la más reciente información, el gobernador Ramírez Bedoya confirmó en Twitter la liberación de la alcaldesa. Me quedo con el cable aquí. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos se pronunció acerca de la aparición de militares rusos en el desfile militar mexicano, que calificó como extraña. Pero dijeron extraña con un tonito especial. ¿Sí saben cómo? Como el que usa tu pareja cuando te dice, haz lo que quieras, pero sabes que si haces lo que quieres, te van a romper tu Mauser. Así. A pesar de que el presidente López Obrador dijo que se trataba de una invitación rutinaria que se extendió a varios países, Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, que para nada es generado por inteligencia artificial, dijo que para ellos no fue una invitación común, que les provocó extrañeza y que Andrés Manuel nomás le sigue rascando las bolas al tigre. En Ucrania llegaron los primeros tanques estadounidenses Abrams, y pues ni modo que no les Abrams si traen un tanque. Íbamos bien sin estos chistes, ¿pa' acaso, carajo? ¡Ay! Con los cuales buscan liberar los territorios ucranianos ocupados por Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky se dijo satisfecho por esta noticia debido a que su ejército intenta aprovechar las últimas semanas de buen clima antes del frío, helado, congelado, gélido, anticaluroso invierno. Señores, es una guerra, no Spring Break. El mandatario no precisó cuántos tanques blindados llegaron, aunque anteriormente el presidente estadounidense Joe Biden había confirmado que eran 31. Pero ya saben que al míster se le van las cabras durísimo al monte. Pobre. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación informó este lunes que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Cómo? ¿Allá sí los investigan en lugar de dejarlos jugar a la chocolatería? ¡Qué barbaridad! Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio junto a su exesposa Daisuris Vázquez. Él por el presunto aporte de dinero ilícito a la campaña electoral de su padre y ella por el presunto aporte de dinero ilícito a la campaña electoral de su suegro. Sí, Ribón cobra por línea de texto. En los deportes, en tenis, está todo listo en la Ciudad de México para que se lleve a cabo el Tennis Fest GNP el 29 de noviembre en la Plaza de Toros, México. ¡Yeah! Declararon los mamadores egresados del TEC de Monterrey. El evento albergará a jugadores de talla mundial como Carlos Alcaraz, segundo en el ranking mundial, quien enfrentará a Tommy Paul, quien ocupa el lugar 13 en el conteo de la ATP. En la rama femenil, la griega María Sakkari, número 6 del mundo, jugará contra la danesa Caroline, bla, 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 ganadora del Australian Open en 2018. La NFL podría llegar a España, en donde se llamaría Las flipantes aventuras del balón con forma de papaya. No va a caer en esa provocación. Está muy corriente, qué barros. El país europeo es un fuerte candidato para recibir un partido, cosa que podría ocurrir en 2024, pues aunque la Liga tiene programados 5 juegos en Europa esta temporada, 3 en Londres y 2 en Alemania, al igual que tu prima la que se va sola de vacaciones, también le ha puesto el ojo a España y Francia como los siguientes destinos en el continente, buscando nuevos mercados. Y para terminar, una buena noticia, jóvenes. En efecto, la paratleta mexicana Fernanda Vargas se convirtió en subcampeona mundial de para taekwondo en la categoría K44 más 65 kilogramos. La copa en Boca del Río, Veracruz, se convirtió en el escenario en que Vargas demostró la destreza y determinación necesarias para llegar al podio. Fernanda enfrentó en la final a la británica Amy Truesdale con un marcador final de 2 a 5. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó. Ay, sí, qué triste, pero no se pierdan hoy Varos y Avaros, el mejor programa de finanzas y emprendimiento grabado en este estudio. Y recuerden que tú y yo nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.